Queridos compadres y comadres, estamos compartiendo Camino a Cuyo a través de la señal de www.callangosta.com.ar, periódico digital y radio cuyana, en frecuencia modulada 101.7. Hoy hemos querido sorprender de alguna manera a nuestra audiencia, después de haber salteado, sobrellevado esta etapa durísima, tremenda, de la cuarentena, en el marco de la pandemia, donde era muy difícil, casi imposible que tuviéramos contactos estrechos y buenos acercamientos. Nuestros oyentes, seguidores de Camino a Cuyo, saben que afortunadamente en nuestros estudios, en nuestros programas, muchísimas veces hemos sido honrados por la visita de nuestros músicos, que en verdad son los protagonistas, ¿no? Son los reales protagonistas de nuestra música y los que le dan sentido. Sin ellos nada sería absolutamente posible. Así que en este regreso a poder compartir esas juntadas radiales, virtuales, hoy tenemos el inmenso gustazo, honor de presentar a Félix Santos Morán. Este querido, queridísimo amigo, respetado, admirado, compositor, autor, intérprete y, para más datos, bueno, cuyano hasta los huesos, nacido, parido en los Pagos Lavallinos y como tal recorrió muchísimos caminos, muchos años en Buenos Aires, ya nos va a contar seguramente, y ahora está afincado hace ya un tiempo aquí en nuestra ciudad de Villa Mercedes. Así que para nosotros es un verdadero placer presentar aquí en este programa de Camino a Cuyo, en esta tarde-noche del 26 de febrero de 2022, a don Félix Santos Morán. Buenas noches, mi hermano, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, compadre? Para mí es un gusto, es un honor, como siempre, porque he vivido la vida así, en un lugar, en otro, siempre compartiendo con la gente. Desde muy niño aprendí a andar un poco con la guitarra y aún sigo igual. No he cambiado porque ya no hay tiempo de cambiar.
Claro.
Entonces, me alegro de estar en tu programa y poder llegar a... A veces uno, estando en las radios, puede llegar a distintas personalidades y personas y amigos que a lo mejor no te pueden escuchar de otra manera.
Sí, sí, sí.
Se me alegra el alma a mí por todas estas cosas.
Bueno, a nosotros también una alegría compartida. Debo suponer que Félix Santos Morán es porque naciste el día de los Santos Inocentes, ¿puede ser? ¿Igual que Zabalita?
Claro, fíjate que mi madre y mi padre muy creyente, ellos, entonces ubicaron mi nombre dentro de esas posibilidades.
Claro.
Así que bueno, adiós, gracias, bien.
Qué lindo, ¿no? Gracias. Y además qué bonito que tengas el recuerdo de tus padres, ¿no? De tus viejos, siempre, aunque uno sea grandote, uno siempre lo lleva en el corazón, ¿no?
Yo siempre. Y hay un montón de canciones que escribo para mi vieja y mi viejo y mis hermanos, y mis sobrinos, mis amigos. Así que no me puedo apartar nunca.
Claro, jamás. Claro. Félix, sí. Vos naciste en Lavalle, pero ¿naciste en Lavalle mismo o naciste en Gustavo André, por ahí cerquita?
Nací en Lavalle, en un pueblito chiquito que se llama El Chilcal.
Ah, El Chilcal. Ah, sí, 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 claro que sí.
Fíjate que había una escuelita medio abandonada, hecha de... Las murallas eran de palos de algarrobo.
Mirá vos.
De paja y barro y cañas. Ahí me parió mi madre.
Miércoles, mirá vos.
Y una vecina amiga de mi madre, ella fue la partera que me recibió a mí.
Claro.
Así que esas cosas bonitas me pasaron a mí desde muy niño, así que desde que nací. Así que los recuerdos muy bonitos que yo he vivido con todos los míos han sido espectacular, siempre.
Claro.
Siempre.
Me imagino cómo habrá sido el asunto del agua, ¿no? Porque en aquel lugar donde todavía hoy se hace difícil, ¿no?
Sí.
Y hay toda una hechura adrede, ¿no? Para que el secano lavallino sea regado y bueno, y bendecido, ¿no? Por todo lo que significa la tierra, ¿no? Para la humanidad, no solamente para nosotros, ¿no?
Sí, fíjate de que yo fui hace un tiempo atrás a Lavalle o a distintos lugares de Lavalle y le decía a mis amigos, los que iban conmigo, les decía: he encontrado a mi tierra hermosa, como siempre, pero hoy toda florecida,
porque habían unas chacras y unos viñedos, hermano, impresionantes. Pero bueno, después vino la piedra y los castigó, los dejó mal.
Mal, claro.
Sí. Pero es igual, el mismo pueblo, la misma gente, siempre tienen ese espíritu grande.
Sí.
De querer estar, de querer hacer cosas. De pronto, a lo mejor hacen una cabalgata porque es un día de fiesta, así que se visten de gaucho los paisanos.
Sí, claro que sí.
Y las mujeres también, las mozas también.
Claro.
Así que todo eso, ¿viste?, no se pierde.
Vos sabés que tengo mucho contacto, bueno, con el Negrito Camaya, que bueno, siempre nos escuchan, el Cefe Gómez, toda la familia de los hijos del Tata Gómez. Y bueno, uno a través de ellos y de las redes, ¿no?, que nos permiten hoy por hoy, ve toda esa movida que vos bien señalás, ¿no?
Sí.
Donde se busca que la tradición no muera, ¿no?, de una o de otra forma. Yo hasta a veces tengo la sensación de que hasta inventan fiestas, porque no solamente la Asunción, no es solamente por el Día de la Asunción, sino que van tratando de recorrer todo el calendario. Bueno, ahora con la vendimia,
sí,
hay unas movidas realmente hermosas, así que realmente es muy, muy cierto lo que decís. Y con respecto, digamos, a tu parte escritora, compositora, empezaste a escribir jovencito.
Sí, muy joven, 14 años, 13 años más,
claro,
o menos.
Un niño.
Empecé a cantar.
Prácticamente
sí,
un niño.
Sí.
¿Y vos tenés más o menos calculadas, no sé, cuántas obras más o menos tenés escritas?
Sé que hay más de 500 obras.
Ajá.
Pero hay muchas, hay muchísimas. Y sigo escribiendo. El mundo mío, le doy gracias a mi Dios porque he podido escribir tantos temas, pero todos tienen un significado. Todos van cumpliendo una función en el camino.
En el camino de la vida, claro.
Claro. Entonces, por ahí me junté acá hace unos años atrás, acá en San Luis.
Sí.
¿Cómo se llama? El Potrero Funes.
En el Potrero.
Pero más bien entre los cerros.
Sí.
Una escuela. Me contratan para que yo fuera a cantar, ¿viste? Y bueno, fui. Había mucha gente, muchísima gente. Y cuando yo llegué había un muchacho que lo imitaba al Chaqueño. Andaba como con 5 bombos, 7 guitarras, y bueno, pero yo le dije a los amigos que me contrataron, le digo, pero acá no nos escucha nadie, se escucha la gente. Hablaba la gente, pero muy mucho lo que hablaba, y aparte hablaban fuerte.
Claro.
Digo, acá no nos va a escuchar nadie. Bueno, como siempre, me dejaban para el último, así que allá parte de la madrugada me llamaron, y había mucha juventud esa noche, muchísima juventud. Entonces, bueno, me paro, andaba yo con mi guitarra, ¿no?, paro delante del micrófono y se empezó a hacer silencio. Pero era como que le habían pasado un manto así, ¿viste? Y se fue quedando el lado donde yo estaba, el silencio, y cada vez más silencio. Y lo digo como siempre, lo sé decir, me habían dado ganas de irme por el silencio.
Uh-huh.
Era muy grande.
Muy grande,
me
claro.
Me pasó en Córdoba también.
Sí.
En Córdoba, llegué a un lugar donde habían 2.500, 3.000 personas, un salón grandísimo. Y bueno, y los que estaban cantando en la vereda, ¿viste? Allá. Y allá cantaban para acá.
Claro.
Entonces digo yo, acá. Y la gente hablaba. Igual que acá en el Potrero fue impresionante. Pero, como te dije, es como que un manto hizo posible que hicieran todo silencio. Tenía que cantar 3 temas en el Potrero.
Sí.
3. Canté 3 temas y no me dejaron ir más. Canté,
claro,
como 12, 13 temas,
claro,
esa noche.
Claro.
Fue impresionante.
Claro.
Ahora, yo la gente que veía, la juventud, claro, yo he estado en tantos lugares de muy joven, entonces sus papás
sí.
Le iban diciendo quién soy. Entonces, bueno, de ahí es donde los jóvenes me conocen. Y me pasó hace poquito en Mendoza. Cuando llegué allá me dice, bueno, Félix, tenemos que ir a una fiesta grande que hay en el campo. Ah, bueno, yo había llevado esta guitarra y la otra criollita.
Sí.
Pero yo pensé, en el campo, ¿quién va a llevar un equipo de sonido? Eran,
claro,
de Santa Rosa Norte, 40 y pico kilómetros, en medio del campo. Bueno, fuimos. Resulta que llegué allá y era como que me estaban esperando. Habían amigos que me conocían, así salieron, me dieron un abrazo. Y bueno, después cuando me tocó cantar, no, cuando yo vi el equipo, si era largo como de ahí de la muralla a aquella otra, así. Impresionante.
Claro.
Entonces me pusieron 2 micrófonos para la voz y dos micrófonos para la guitarra. ¿No sabés lo que suena aquella guitarra, la criollita?
Mirá vos.
No, se volvió loca.
Qué lindo. Vos sabés que a propósito de esto que mencionás, ¿no? De la gente joven, yo estaba pensando que es como un deber de justicia, ¿no? Porque vos que componés, que seguís componiendo, se me ocurría que cuando otros intérpretes echan mano de alguna de tus obras, la verdad que es un gesto muy, muy noble, ¿no? Muy, muy grande. Y se me venía casualmente ayer, ahí revolviendo, viste, en esas cosas, me acordaba del dúo La Nueva Etapa, del Adrián Leguizamón y de la Alejandra Leiva, que te grabaron en Mojadito de Rocío, sí. Una tonada preciosa, y que mirá vos, ¿no? Cómo son las causalidades, ¿no? Que en alguna oportunidad los escuchó el Zapito Mendoza y bueno, quiso que eso, bueno, quedara plasmado, ¿no? Así que me gustaría, si me lo permitís, darte esta pequeña sorpresa de parte del dúo La Nueva Etapa.
Hola Osvaldo, ¿cómo está usted? Bueno, quien habla, Adrián Leguizamón, integrante junto a Alejandra de La Nueva Etapa.
¿Cómo le va, Osvaldo? Bueno, nosotros queríamos saludar al señor Félix Santos Morán, quien hizo una obra maravillosa con Mojadita de Rocío, y a quien le dedica esa obra a todo su pueblo de La Valle. Hermosa obra que, bueno, gracias al Zapito Mendoza, quien nos escuchó una vez cantarla, nos dijo que teníamos que grabarla, que él nos iba a hacer guitarra. Así que maravillosamente, porque hace muchos años que ocurrió esto y nosotros no habíamos podido tener el gusto de escucharla, porque fuimos una vez de vacaciones y fuimos a la sala de grabación de Luisito Mendoza, y la grabamos así como la teníamos, y bueno, y después nunca más la volvimos a escuchar, de cómo había quedado, porque él con Rodrigo
Bravo
estaban haciendo las guitarras. Así que maravillosa obra de Félix Santos Morán, y con la que nuestro dúo se identifica, porque ya todo el mundo sabe que hacemos Mojadita de Rocío y todo el mundo nos pide que la cantemos. Así que le damos las muchas gracias a Félix Santos Morán por haber hecho semejante obra con esa tonada tan
pedazo
bella.
Pedazo de tonada, sí, la verdad que muy, muy felices nosotros de poderla escuchar ahora con las guitarras del Chapo Mendoza y de Rodrigo Bravo. La verdad que fue una emoción terrible. Así que bueno, saludar a Félix Santos Morán y que siga haciendo tonadas como esa que hizo, espectacular. Bueno, buenas noches.
Muchas gracias y un beso grande a toda la audiencia que nos escucha o que siempre estamos en contacto con todos allá en Mercedes, San Luis. Así que muchas gracias y un beso grande para todos. Hasta luego.
Buenas noches, que anden bien.
Bueno, ¿qué te parece, Félix?
No, excelente. Fíjate que uno escribe, pero no sabes cuál es el camino que la obra...
¿A dónde va a ir a parar?
¿A dónde va a ir a parar, exactamente?
Lo que pasa es que las obras en algún momento es como que dejan de pertenecerle al propio autor, ¿no? Porque
sí,
toman
sí.
Tanto vuelo que sí. Uno puede estar como, no sé, como cualquier tomante en cualquier farra,
sí.
Y encontrarse con algo que le pertenece, ¿no?
Bueno, pasó cuando vos me hiciste el reportaje.
Sí, sí.
Que me llamaron de Chile, de Colombia, de
todo el mundo. Sí, sí. Qué lindo, sí.
¿Te das cuenta? Entonces, el verso de mi madre se abrió las alas y...
Oh, y la zamba de los cantores. Uf. Vos fijate que el sábado pasado la entrevistamos a la Yamila Cafrune. Y vos sabés que siempre se acuerda,
sí.
Aparte te tiene muy presente. Y bueno, uno ¿qué va a pensar que vos, autor de esa zamba, pueda estar en la voz de una cantora nacional y popular,
sí,
¿no? Que la lleva
sí.
A todas partes y que además lo hace con un cariño, con un respeto, con una admiración como estos chicos de La Nueva Etapa. Vos sabés, Félix, que después de escuchar estas palabras tan, tan bonitas de Alejandra y de Adrián, Me dieron ganas de escuchar ese mojadito de Rocío. ¿La tenés por ahí?
Sí.
Bueno, ¿atropellamos entonces?
Pero claro que sí, claro que sí. Bueno, esta tonada nació en la valle, entre las viñas, con mis amigos, con mis hermanos y con toda la gente que de una forma o de otra ama la música de Cuyo. Y yo, desde muy niño, con la guitarra en la mano, me puse a escribir Mojadita de Rocío. Dicen que abren las ventanas, se detienen los caminos, la luna baja en los valles cuando canta un lavallino. Perfumada la retama, se enamora el algarrobo y el desierto se florece con el crespón de la noche. Quiero volver a mi tierra, mojadita de rocío, y en el patio de tu casa abrazar a mis amigos. Dicen que extraña las noches, los acordes de guitarra que lo nombra en un cogollo al llegar la madrugada. Trinidad y Jorgito vivan, el cantarle es mi destino. Aquí les traigo un cogollo de mi suelo lavallino. Quiero volver a mi tierra, mojadita de rocío, y en el patio de tu casa a mis hermanos queridos.
Muy bien. Bueno, acá la Trini y Pablo van a tener que pagar el cogollo, porque ya saben cómo es la usanza, ¿no? Muchas gracias, La verdad que hermoso, bonito. Bueno, Félix, la verdad que me llena de emoción que podamos compartir este momento aquí en Camino a Cuyo. Quiero aprovechar a recordarles a toda nuestra audiencia que esta noche en Peña, mi madre tierra, se presenta Giselle Aldeco desde San Juan. Giselle Aldeco en Peña, madre tierra, cultura y gastronomía, reservas al 421-108. Y bueno, hace un ratito vos mencionabas el beso de mi madre.
Ah, sí.
Sabés que yo estoy como los niños chicos cuando los abuelos lo sientan en la falda y les piden que les cuenten 10.000 veces la misma historia, ¿no?
Así, claro.
Vos sabés que siempre me llegó mucho aquello que contaste de tu partida hacia Cosquín, donde tu madre, como era la usanza, te dio su bendición sin saber que era la última bendición que iba a darte. Y yo siempre tomé esa historia como premonitoria, ¿no? Como sellando tu destino, ¿no?
Claro.
Como cantor, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo fue la milonga?
Fíjate de que yo había ganado. Siempre me gustó competir para saber en el nivel que uno anda.
Claro.
Así que bueno, llegar a Cosquín Para mí era algo muy lindo, muy, muy bonito, me alegraba el alma, porque digo, bueno, voy a competir con los del país. Entonces, el día jueves yo voy a ver a mi madre y a despedirme de ella, así que estuvimos tomando los mates, y bueno, ella, como siempre, su llanto era primordial. Así que pudimos comentar muchas cosas lindas, y ella lloraba mucho. Entonces, bueno, estuve ahí con ella y me fui el día viernes ya.
Partiste.
Claro. Y bueno, llegué ahí y bueno, ya me estaban esperando para mostrarme cómo iba a ser la noche.
Claro.
Entonces, recuerdo que estuvimos en un camping y el camping tenía unos pinos hermosos. Entonces yo me pongo a ensayar con dos guitarristas y cuando arranco con uno de los temas, llegó una pareja de lechuzos. Yo sé que son aves de la noche.
Sí, sí.
Ellos habitan para alegrarte o para ponerte triste, una de las dos cosas.
Sí, sí.
Entonces, cuando empezaron ellos con la danza que hacen, porque viste que abren las alas y las raspan en los montes y se siente tan fuerte en la noche, entonces le hago señas a los guitarristas que hicieran silencio. Entonces le decía yo a ellos, a estos pájaros, les decía, ¿qué les pasa? ¿Por qué están haciendo esa danza? Yo reconozco que ustedes tienen que hacer una danza, pero no sé el motivo, no sé por qué. De todos modos, yo ya los escuché, ahora escúchenme ustedes a mí. Así que se fue. Pero ya te digo, era una danza muy fuerte la que... Y bueno, seguí ensayando y después fui al escenario y gané la noche doble, como cantante y como autor. Fue una noche extraordinaria. Pero lo que había pasado con mi madre no me dijeron nada, mis hermanos, nadie, ninguno, nadie. Ni el presidente de la delegación tampoco, nada. Después del mes yo llegué a mi casa. Entonces me dice mi mujer, dice, Feli, ¿no te avisaron? No, ¿de qué me tenían? Porque, ¿qué le pasó a mi otro? Así que yo venía, había estado todo el mes, me acostaba a las 7 de la mañana. A las 9 ya me estaban llamando.
Claro.
Así que ahí me levantaba, ya teníamos la guitarra y eran ensayos y de pronto tenía 20, 30, 40 parejas para bailar una samba, una cueca, un gato, una chacarera. Así que eran así todos los días. De pronto había más de 100 parejas bailando. Era extraordinario. La verdad, para mí fue algo muy bonito. Pero así que esa noche cuando ella me avisó de que mi madre había muerto, se me fue el cansancio que traía de todos los días.
De todos los días, claro. Ahora, lo que es realmente llamativo, primero debo decirte que te veo una persona íntegramente feliz. Hace un ratito, antes de arrancar, me contabas, bueno, cómo había sido tu desandar los caminos en esta pandemia y, bueno, que uno realmente está sujeto a Dios, ¿no? Al
sí,
Creador, ¿no? Y
sí,
que uno tiene que...
No nos queda otra.
Y no tengo duda de que vos, con ese mismo amor y con ese mismo respeto, con esa misma conexión con la naturaleza, hayas interpelado a los lechuzos, ¿no? Que te traían, en este caso, la mala noticia, ¿no? De la partida de tu madre,
sí.
Para pedirles permiso, ¿no? Que así como vos los habías escuchado, sin todavía entender, porque estábamos en ese transcurso del mes hasta que volviste a tu casa, a tu pago, y te encontraste verdaderamente con la noticia,
sí,
y
sí,
que
sí.
Ahora ellos sean los que te escuchen, ¿no?
Amén de eso, lloré toda la noche.
Claro, claro.
El otro día fui a Antería, cambiamos el lugar que la habían dejado. Así que son esos recuerdos que uno tiene.
Sí,
pero
sí, sí.
La vieja...
Pero me llama la atención cómo te signó, ¿no? Tu destino de cantor, ¿no?
Sí.
Habiéndote...
Fíjate que yo sabía venir de la capital de Mendoza porque había estado en alguna peña grande. Uno lo pasaba por mis padres, les daba una serenata y bajaba a lo mejor, tomaba un trago.
Sí, había, claro.
Vivía en Río. Sí.
San Martín, claro.
Pero siempre fue así.
Claro.
Ahora el aprecio y el cariño que ellos tenían era...
Sagrado.
Y sigue siendo así.
Siempre. Claro que sí. Vos sabés que me dan ganas de escuchar el beso de mi madre.
Bueno. Para todas las mamás que están escuchando este programa, con el cariño que siento yo por todas, y el aprecio y la dicha de haber nacido de una mamá que amaba la música de Cuyo y los versos que yo escribí, el beso. Thank you.
Entre las cosas que guardo, guardo el alma de mi madre, la que siempre me recuerda que no tengo que olvidarme. Porque de tantas mañanas, amaneceres y tarde, mirándome en su retrato, siento el beso de mi madre. Ay, me supo a cunar, aprender a caminar, me supo cuidar. Ay, con su delantal me supo amasar con amor el pan. Así era mi madre, amaba el silencio, amaba la vida. Así era mi madre, ah, mi madre. En el patio de la casa ella guarda los secretos que con mi padre juntaron tantos momentos de sueño. Con escoba de pichana barrió todos los silencios y parió risas y llantos, y yo soy uno de ellos. Ay, cómo no quererte si me diste todo, aunque estés ausente. Ay, volver a ser niño, si Dios lo quisiera, pa' poder tenerte. Ay, tan solo esa suerte de ver a mi madre como tantas veces. La, 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 la. Ay, tan solo esa suerte de ver a mi madre como tantas veces.
Trago, sí señor. Bueno, qué bonito, la memoria de todas las madres, ¿eh?
Sí, sí.
Yo digo que siempre están presentes. Bueno, como vos también hacías mención, ¿no? Aunque físicamente no las tengamos y aunque nosotros seamos grandulones. Así que aprovecho para saludar a Adriana Barbosa, que también perdió a su mamá hace ya unos años, pero hace poquito estuvimos de visita. Y siempre la lleva en su corazón, así que valga para ella y para todas las mamás, ¿eh?
Sí,
como vos lo mencionabas.
Sí, hermano.
Qué lindo.
Sí.
Decime una cosa, Félix, vos cuando has compuesto, cuando componés, ¿podríamos decir que tus obras son obedecen a una experiencia, quizá a algún episodio, a alguna situación que por ahí ocurre y que bueno, que después eso te voy a ser directo, sin envolver, dijera el maestro Bianchi. Y aprovecho para mandarte un saludo de Rodrigo Ávila,
Rodrigo,
que está escuchando el programa. Ahí dice que sos el más grande, y yo digo que sí también. Cuando escribiste, por ejemplo, Herido Corazón, ¿está bien? Que es un tonadón, dijera el Leguizamón, es un tonadón, y bueno, que mucha gente muchos artistas, ¿no? La cantan, la interpretan. Y bueno, viste que a uno siempre por ahí le queda el resabio de dónde habrá venido esto, ¿no? De dónde habrá venido esta letra que termina identificando a mucha gente que no solamente la canta o la toca, sino que también la escucha.
Claro.
Claro, entonces, este, que, qué trascendencia, ¿no?
Claro, fíjate que yo, por ejemplo, escribo esa obra porque tengo muchos amigos. Y los amigos, bueno, uno más que otro, o por ahí, sienten algunas tristezas.
Claro.
Y bueno, y el corazón es el que soporta todas esas cosas, por distintos motivos. Entonces, eso me llevó a escribir una obra. Y fíjate que cayó muy bien.
Sí. ¿Y la obra cuánto tiene? ¿20 años tendrá ya, por lo menos? ¿20 años que la escribiste?
No.
¿Menos?
No, menos, menos.
¿Menos?
Sí, menos.
¿Ya estabas acá? ¿Ya te habías vuelto de Buenos Aires?
Sí, sí, sí.
Ajá.
Sí, estaba. Así que bueno, y hay que seguir escribiendo.
Claro, claro.
Y pues, Rodrigo Ávila, por ejemplo, es una excelente persona, un gran amigo. Me decía él, Feli, la mejor herencia que me ha dejado mi padre es que yo sea amigo suyo y usted sea amigo mío.
Qué lindo, qué bonito.
Y el Bocha era un amigazo.
Sí, sin palabras.
Era una gran persona. Me decía, Feli, dice, vos sabés decir que acá no puedo acompañar a los otros amigos musiqueros, dice, porque dicen que a mí faltan algunas notas para acompañar. Y él le ponía el alma y el corazón. Dice, yo lo puedo. Sí, mi querido, por favor. Para mí es un gusto que usted me acompañe. Y bueno, si falta alguna nota, yo le voy a decir cuál es, la que la ponemos y seguimos.
Y se, pues, claro,
se da cuenta. Entonces,
se acabó la historia, claro.
Él, este tema, El beso de madre y los otros pasillos que tengo, era,
claro,
seguro que las noches que nos juntábamos a la guitarra,
claro,
él me pedía todo.
Y lo que pasa, Félix, que vos con 500 obras, imagínate, es para tenerte 3, 4 días en la casa sin, prácticamente sin, encerrado, ¿no? Sin necesidad de salir, además porque es un gusto y es un placer escucharte. ¿Qué te parece? ¿Le podríamos dedicar al compadre Rodrigo Ávila de Herido Corazón?
Sí, yo no sé cómo andará del corazón mi compadre, pero...
Siempre es bueno recordarlo, ¿eh?
Claro.
Siempre es bueno recordarlo. No,
sí,
anda bien, pero siempre es bueno recordar.
Sí, sí, sí.
El
sí.
Mensaje que trae esa tonada preciosa, hermosa, ¿eh?
Claro, y fíjate que el corazón es la maquinita que nos mantiene.
Claro.
Cuando él dice, bueno, muchacho, se acabó la tinta, hasta ahí nomás llegamos.
Hasta aquí nomás.
Claro, entonces yo soy un agradecido por el hecho de que mi corazón anda bien, por ahí salgo a andar en bicicleta y soy medio duro para darle. Entonces a lo mejor hago 40, 50, 60 kilómetros, un poco más. Pero llego a mi casa bien, tomo mucha agua y bien. Salgo a correr también.
Mirá vos.
No me quedo. A Dios gracias. Sí. Y eso hace posible que uno se mantenga bien.
Claro. Yo te veo muy bien y me alegro muchísimo de verte bien.
Sí, acá, ahora estos días para atrás, el jueves, el sábado, me he juntado con distintos grupos de amigos.
Sí, sí.
Entonces yo me dije, está lindo.
Claro que sí.
Está lindo, sí, está lindo. Vamos a hacer, vamos a recordarlo, dice el Negro Bonilla. Estás como para hacerte un tiro vos.
Ah, sí, sí, sí. Bonito, que en paz descanse. Sí, te vi en una foto ahí en la casa de los Wilner.
Claro.
Ahí con el Mario Grima y bueno.
Marito, sí.
Así que ha sido realmente un placer, ¿no? Verte ahí entreverado entre semejantes personajes, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y los que físicamente no están, qué sé yo, el Gordito Quilombo, que hace muy poquito que
hace
también
poquito,
se nos fue físicamente. Y bueno, pero siguen estando... eso es lo que tiene la cuyanía, ¿no? Tiene como un vestigio de eternidad. No sé
sí,
si vos te has tomado dimensión, ¿no? De que estamos conversando así, o estamos en una juntada, o compartiendo, y parece que esos momentos es como que se perpetúan, ¿no? Cuando
claro.
Uno brinda, cuando uno dedica un cogollo.
Exactamente, sí. Josecito Vasconcelos.
Josecito.
Qué amigo, por favor.
Sí, qué amigazo.
José, por favor, una eminencia.
Una eminencia, claro que sí.
Así que yo guardo los mejores recuerdos de todos mis amigos. Así que por ahí a lo mejor me pongo a ensayar en mi casa y le estoy cantando tonadas y les voy
a ellos, claro, sí, como sí, si estuvieran allí presentes.
Si estuvieran ahí al lado mío.
Qué lindo, qué bonito.
Y yo creo que yo que tengo esa facilidad para hacer las cosas, me complace hacer, se me alegra la vida.
Claro.
Porque ellos... ¿Cuántas veces, hasta inclusive de tu palacio, noche en la casa de José Vasconcelos? Fíjate que Pedrito me dice, Feli, me gustaría, dice, a ver, opinás vos, y yo voy a decirte, me gustaría salir por distintas provincias. Vos con tu guitarra, vos me acompañás a mí, yo te acompaño lo mío, lo tuyo, y nos acompañamos. Fíjate que no estaba mal. Entonces conseguí un trabajo provincia
Le decía, el primero que llama es al feliz autor, porque yo quiero que vos empieces a compartir distintas cosas.
Claro.
Entonces eso va a despertar en la gente algo que nos hace falta a todos, y por supuesto a la gente del país.
Sí, sí, sí.
Entonces, y bueno, y él me decía, venite con el colectivo, yo te espero acá, viste que hay una virgencita a la hora de tener.
Sí, sí.
Él bajaba en puente. Y fíjate que yo, un día de eso, salimos de ahí, vamos a otra calle, Espejo. Sí, sí, porque tenía que doblar por acá.
Sí, sí, sí.
Entonces, escuchame, Pedro, no dobló, tenés que frenar.
Claro.
Para eso está Espejo. Frená, mirá, si no vienen a girar.
Sí, 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 sí.
Así se mató.
Y así fue el accidente. Vos sabés que hace poquito tuvimos la suerte de estar en la casa del Huarpe, del Lito Ortiz, ahí en Biasley, y nos contaba la señora que habían hecho un monolito, una imagen dedicada al Pedro Palacios, y bueno, lamentablemente, viste como por ahí la muchachada por ahí no comprende, ¿no? La grandeza de esa gente que uno la he visto, qué sé yo, quizá vender pan casero por la calle, porque
sí, sí,
es gente
sí.
humilde, gente sencilla, como lo has hecho vos, como sí, lo han hecho tantos, sí. y uno no puede reconocer la grandeza, ¿no? de esa figura, qué sé yo, como el Chivo Montenegro y bueno, y tantos otros, ¿no? Así que me dio un poquito de tristeza, ¿no? Saber de esa falta de reconocimiento, pero Pedro Palacio, bueno, verdaderamente un maestro. Casualmente tengo pendiente una conversación con Higinio Cerda Jofré, que bueno, que está radicado hace mucho en San Rafael, para que conversemos acerca de toda esta impronta, ¿no? que Pedro Palacio hizo con respecto al cancionero cuyano, ¿no?
Bueno.
Así que realmente es un gusto. Bueno, yo quiero recordarle a la audiencia que estamos compartiendo Camino a Cuyo a través de www.calleangosta.com.ar, periódico digital y radio cuyana en frecuencia modulada 101.7. Estamos conversando con el capo total del Félix Santos Morán, que bueno, se está preparando para regalarnos otra de sus obras. Le habíamos pedido Herido Corazón, y bueno, que podamos disfrutar por muchísimos años, que por supuesto, dijera el Negro Villavicencio, nosotros iremos pasando, pero las obras van a seguir quedando, ¿no? Uno va a seguir estando presente, aunque pase el tiempo, ¿no? Aunque pasen los años.
Sí, fíjate de que con el Negro, muy amigo, y fue el personaje que más me puteó, me reputeaba, pero no mal, sino que lo que él me decía de que yo era un tipo muy difícil. Entonces él me hacía la comparación con mi compadre querido, don Félix Dardo Palorma.
Sí.
Dice, el viejo Palorma es difícil, pero vos
sos más difícil.
Peor, más difícil todavía. Dice, tirale algo más livianito a los cuyanos, porque no agarran, ¿no?
Claro.
Así que esas cosas, charlaba con
y
él.
Y te lo decía el Negro Villavicencio,
sí,
mirá
sí.
vos.
Pero...
Sí, sí, claro que sí.
Ahí escribí una tonada nueva, dedicada.
Qué lindo.
Así que, a ver si me...
Tocá lo que vos quieras, lo que se te venga a la mente, que te sea más fácil.
Creo que así que es... Solo rastrojos te pido.
Solo rastrojos te pido. Es el título de la tonada.
Pero bueno, esperemos que... Yo sé que a la gente le gusta.
Claro.
Siempre me dicen, Félix, seguir escribiendo. Sí, hay que seguir escribiendo, ¿no?
Claro.
Bueno, Herido Corazón. Ya está dedicada la tonada.
Sí, como usted quiera.
Para todos los amigos que aman la vida y que por ahí se golpean el pecho porque, bueno... El corazón anda sobresaltando algunas cosas y hay que quererlo así de esa manera. ¿Quién te dijo, corazón, que no debes de llorar? Si mal te pagó el amor, pronto tienes que olvidar. ¿Bajo qué cielo estará quien te hiciera tanto mal? Vas a perder la razón, ¿quién te podrá consolar? Le he preguntado al río, al caer de la tarde, al rumor soñoliento
aletear de las aves y en la luz de la luna cobijarse en la sombra y nadie que responda mi herido corazón. Un silencio enmudeció a su triste palpitar. Entre rosas de un jardín lo tengo que sepultar. ¿Bajo qué cielo estará dueña de este corazón? Así no podrás vivir, te vas a morir de amor. Mi compadre Rodrigo, si tiene alguna pena, no deje que se muera el pobre corazón. Dedíquele un suspiro, que se lo lleve el viento. Él besará los labios de aquel eterno amor.
Muy bien. Compadre Rodrigo, vaya apurando, vaya apurando el vino porque va a tener que pagarle acá al Félix. Qué bonito, qué lindo.
Sí, nació hermosa.
Sí, nació hermosa.
Y se fue, yo creo que, me parece que toca todos los colores.
Sí, está buenísima. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Aparte es muy decidora, ¿no? Porque esas son las virtudes que tienen ustedes, ¿no? Los artistas, ¿no? Tener la capacidad de poder expresar, de poner en un denominador común sentimientos que de alguna u otra manera nos competen a todos, ¿no? Quizá más antes, más después, pero me imagino que todos habrán pasado por alguna situación donde uno pueda decirle al corazón que le he preguntado al río, al rumor de la tarde. Qué poesía hermosísima, ¿eh? Fíjate, la verdad que qué hermoso, Félix.
Fíjate que yo escribo unos versos y en estos versos está incluido el Creador.
Claro que sí.
Creador Supremo. Y los versos dicen así: he hecho de la vida una canción para alegrar cada momento de tus días. Cuando dibuje el sol sobre las ramas, fugaces sombras amanecidas, comprenderás entonces sin decir nada que todo comienza cada día. Las flores, los pájaros, los trinos, las hojas marcando los compases de la danza del viento con su silbo, la savia desnuda de los pastos bajo un sublime manto de rocío acarician el campo perfumado como una bendición del Dios divino. He hecho de la vida una canción. Cuando yo duerma, dormirá conmigo.
¡Qué hermosura! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¿Qué data tiene eso? ¿Cuánto hace que lo escribiste?
Es más o menos ese
año. 13 años, ¿viste? Sí, porque yo por ahí me recuerdo, ¿no? En las juntadas, está bien que uno, bueno, comparte, qué sé yo, brinda y todas esas cosas, pero uno trata de tener memoria. Félix, querido, me gustaría que nos contaras, bueno, tu presente. Sé que estás viajando a San Luis, que estás, haciendo algunas presentaciones.
Sí, sí.
Estuviste
para distintos lugares.
Distintos lugares.
Sí, sí.
Qué bonito.
Sí, sí. Así que bueno, ahí estamos afinando guitarra también con Raulito Díaz, que es un gran músico.
Gran músico, sí.
Entonces, sí. Bueno, hemos charlado un poquito, vamos a seguir charlando.
Qué lindo.
Porque es una gran persona.
Sí, sí, sí.
Y es mi amigo.
Claro, y un gran guitarrista. Y un gran guitarrista.
Sí, sí. Músico, ¿verdad?
Y estuviste también en la fiesta de la calle Angosta, en uno de los patios de los fogones, estuviste presente también.
También estuve cantando ahí.
Qué lindo, qué bonito.
Son cosas bonitas, ¿viste? Porque es lo que yo siempre he anhelado y quiero seguir estando.
Claro que sí.
Y para estar tenés que cuidarte, tenés que andar bien, porque si no...
Sí, 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 sí.
No tiene sentido.
Tal cual.
Entonces yo creo que, por lo menos acá vengo bien.
Claro.
Vengo bien.
Y vas a seguir bien, muy bien vas a seguir.
Fíjate que en todo el tiempo de la pandemia ni me he resfriado. Yo le agradezco a mi Dios querido porque, bueno, el único que sabe todo es Él.
Claro.
Entonces, soy un agradecido.
Claro que sí, claro que sí.
Qué y en estos versos que dije recién, Él tiene mucho. Sin Él es imposible.
Somos nada.
Me alegro por
bueno, eso. Félix, vos sabés que yo dejé ahí al bajito, con una penita, un rescoldo, un estofadito. Y para convidarte y que pudiéramos compartir. Y de paso le damos el agradecimiento, bueno, a Pablo, a Trinidad, que nos han facilitado este espacio para compartir aquí en Camino a Cuyo. Sabés de mi aprecio, de mi respeto, de mi admiración, que me gustaría escuchar, me gustaría escucharte noches enteras, ¿no? Y a veces preferiría casi no conocer tanto de tus obras para no embelesarme tanto, ¿no? Para y no tenerte que pedir, qué sé yo, no sé. Si te digo, la vida misma me gusta porque me gusta mucho la historia, el contexto en el que vos escribiste esa obra. Pero, bueno, hace un rato mencionábamos la Zamba de los Cantores, y sé yo, no sé, vos tenés muchísimos temas, ¿no? Pero lo dejo a tu consideración a modo de despedida radial, digamos, ¿no? Porque vamos a seguir estando unidos y presentes, pero para poder cerrar este espacio, esta entrevista, que nos cuentes, bueno, lo que vos quieras sobre la vida misma, bueno, o lo que
misma,
te parezca.
Fíjate de que yo la escribo porque yo hice un programa con Argentino Luna en Buenos Aires. Entonces me dice Feli, hoy no sale, hoy esta noche no sale la visión, se va a salir tal día, 2 semanas después.
Después.
Entonces, bueno, y yo me preparé para... porque estaba un poco cansado de los sonidistas, de que los sonidistas, viste, que te dicen mucho y no hacen nada. Entonces, cuando estuve con Argentino Luna, el sonidista vino y me dice, Feli, dice, a ver, canta una. Entonces canto una parte y me dice, ahí está, perfectamente. Pero yo a todo esto no le creía nada. Era
claro.
Así. Entonces después llama un matrimonio y otro guitarrista. ¿Ves las guitarras? El matrimonio que me acompañaba era de allá de San Rafael. Y el otro guitarrista era entrerriano.
Ajá. ¿La Edith Rosales era? ¿Ah? ¿La Edith Rosales era con el Lorenzo Castro?
Claro.
Ah, ¿viste?
Qué viola.
¿Viste que algo conozco?
Por favor. Entonces ellos me acompañaron. Entonces dicen, no, ahí están las guitarras, se salen una bomba. Dice, Feli, quédate tranquilo. Entonces, bueno, así que yo me estaba preparando para eso. Entonces, en el programa que había en la televisión, pasan una información que para mí fue por se les escapó a ellos de pasarla y la pasaron nomás. Entonces contaban de que en Estados Unidos habían encontrado, es decir, los perros encontraron en el campo que había ahí cerquita, que enterraban a los niños, viste, los mataban, les sacaban la sangre, les sacaban otras cosas, que
los órganos, esas,
claro,
cosas,
los órganos.
Claro.
Entonces, y hacían un pozo y los enterraban. Y los perros, ellos son perros, pero tienen una calidad y una calidad en el olfato que a kilómetros ya olfatean y van y llegan al lugar donde... Y habían empezado a sacar las manitos, las piernas, las cabezas. Un desastre. Entonces, viste, eso me tocó muy fuerte a mí. Y bueno, y yo decía, ¿y cómo puede pasar eso? Y fíjate cómo porque no los pueden encontrar los tipos. Entonces... Y era un heladero el que los pillaba a los chicos, el que se llevaba a los pibes. Tenía una combi, llegaba a la plaza, por ejemplo, acá a la Plaza San Martín, ¿a dónde está? Allá.
Aquí, a la izquierda, sí.
¿Viste? Y él llegaba a la tarde, cuando ya el sol se estaba poniendo, y vendía unos cuantos helados, y siempre el último niño cerraba la puerta. Y tenía la caja y todo, ¿viste? Entonces le ponían, primero le ponían, le tapaba la boca así con una de esas cintas gruesas, ancha, y las manitos acá abajo, por debajo de las piernas, así, y una soga, pasaba por acá y por acá, y lo ataba y lo metía dentro de la caja, y se iba. Y un día vienen dos hermanitos, el pibe y la nena. Y la nena era más chiquita, pero y los chicos entienden todo. Entonces, ella, cuando el pibe va a subir a la combi, ella se corre y se pone detrás del lado. Entonces, el heladero miró, no había más nadie. Entonces, cerró la puerta. Hizo el trabajo que tenía que hacer, lo metió a la caja y se fue. Y la nena esperó que se fuera y empezó a gritar. Y se fue, llegó corriendo porque la casa estaba cruzando la ruta, ¿viste? Ahí nomás, la calle, en un barrio realmente. Y ella gritaba y gritaba y gritaba, salió el padre y le dijo que el heladero se lo llevó al nene, lo nombró y todo, ¿viste? Entonces, ahí nomás agarró el teléfono, muchacho, y llamó a la policía. Que un tipo que vendía helado, una combi blanca, así, se llevó a mi hijo, así que búsquenlo, pero tiene que ser ya. Y bueno, vos sabés que daban un pantallazo en el lugar, un tambe, era un lugar grande, y había como un jardín. Y en el jardín andaban como 17, 18 niños. Pero era como que ellos estaban en el mejor momento de sus vidas. Todos con una sonrisa, todos con... Así estaban, pero estaban todos dopados. Y fíjate que había uno que el matador, el médico que los mataba, el pibe lo había puesto en una camilla así, te había atado las piernitas y las manitos, y tenía unos ojos azules el pibe, rubiecito. Y lo miraba al médico y le hacía una sonrisa. Y sonrisa que lo pudo el médico. Entonces dice el médico, yo no puedo hacer más esto, y lo reputió, ¿viste? Entonces sale afuera, pero primero tiró el bisturí, ¿viste? Ya estaba con el bisturí en la mano y todo. Y dice, esto no lo hago más. Y entonces aparece uno de los guardias que tenían ellos y dice, vos sabés cómo es esto, o sos vos o el pibe, no te queda otra, sí que vos sabrás. Y en eso que el hombre baja los brazos, llega la policía con una máquina grande, ¿viste? Porque tenían un portón esos de chapa, ¿viste? Y le pegó la trompada a la máquina, tiró el portón así, y entonces estaban todos los pibes ahí. Y entonces le avisan al médico, el tipo busca los escapes que tenían ellos, ¿viste? Y al pibe lo sacan de ahí, de donde lo habían puesto, del brete, y salió con una sonrisa el pibe. Pero era escalofriante, hermano. Ahora, en el corazón de Estados Unidos, los tipos hacían eso. Era una barbaridad, un desastre, hermano. Y ahí escribo yo la vida misma.
Esta canción, qué hermoso, qué hermoso.
Así que todas esas cosas, ¿viste?, tienen un motivo y tienen un porqué. Me alegré de que llegara justo la policía, ¿viste? Y que la nena que los denuncia estuviera ahí, que vio todo, ¿viste? Pero no se salió detrás del árbol, ella. Mira, chiquita, pero no...
Bicha.
No abandonó, claro, la postura de
pícara,
ella.
Pícara, claro, qué bien.
No, era el hermano, ¿no?
Claro, claro.
Entonces cuando el tipo se fue, ella y nomás empezó a gritar, ¿viste? Y lo llamaba el padre, y lo llamaba, y lo llamaba. Se apareció el padre y le dijo, pero...
Amaneció y la luna se dormía, besaba el horizonte una plegaria, acariciando el manto de la vida. Un acorde sutil en la guitarra, he comprendido que sin amor la vida es nada. Ama la flor, la brisa suave de la mañana. Pintaba el cielo, el arco iris, las nubes blancas. Amo la vida y he comprendido que Dios nos ama. Amaneció y un niño me llamaba, entrecortaba el llanto una sonrisa, diciéndome aquí estoy y no he de irme. Dios ha pintado en mí la vida misma, yo he comprendido que sin amor la vida es nada. Amar las flores, la brisa suave de la mañana. Pintaba el cielo, el arco iris, las nubes blancas. Amo la vida y he comprendido que Dios nos ama. Pintaba el cielo, el arco iris, las nubes blancas. Amo la vida y he comprendido que Dios nos ama.
La vida.
La vida misma. Qué hermosura. Muchas gracias, Félix.
Bueno.
Gracias por tu presencia, por tu vida, por tu esencia, por tu existencia. Gracias, ¿eh? Gracias al buen Dios que nos ha regalado a tu persona, a tus obras. Que hayas tenido la generosidad de compartir con nosotros este espacio aquí en Camino a Cuyo a través de Calle Angosta, periódico digital y Radio Cuyana. Un agradecimiento enorme y bueno, hacerte llegar el cariño de todos nuestros oyentes, ¿no? Compadres y comadres que desde hace muchos años siguen esta propuesta, que sí, hace posible que ustedes, que los artistas, tengan el lugar que realmente tratamos de darles que se merecen, porque ustedes son los verdaderos protagonistas de nuestra cultura.
Gracias por todo, gracias por todo, que Dios me los bendiga. Y bueno, que yo mañana puedo volver otra vez.
Pero mirá, ya estamos acá, estoy recibiendo mensajes, a ver, próxima juntada me ponen. Así que esto es cuestión de ponernos de acuerdo y bueno, así que ya sabés que nuestro corazón y bueno, nuestros brazos siempre están abiertos para recibirte. Sí, y que hay un grupo de amigos que también comulgamos en el aprecio, en el respeto, en la admiración, lo que te decía anteriormente. Así que muchas gracias.
Gracias.
Señoras, señores, compadres y comadres, hemos tenido aquí en nuestros estudios al compadre Félix Santos Morán. Les recordamos que esta noche se presenta Giselle Aldeco en Madre Tierra, Cultura y Gastronomía. Reservas al 421-108. Muchas gracias.